Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Óscar Valderas, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
Hola Luis, buenos días.
Información no revelada hasta el momento sobre este caso. Tienes pues una fuente ahí muy cercana a todos estos temas. Pudiste platicar con ella y bueno, pues nos contarás al respecto. Nos adelantas algo en 30 segundos antes de irnos a la pausa.
Muy rápido, un encuentro poco conocido minutos antes de que el monstruo de Ecatepec fuera trasladado al Penachico Nautla. Se entrevistó con 15 madres con hijas desaparecidas y lo que contó fue realmente horripilante. Está en la cápsula que presentamos en unos minutos.
El monstruo de Ecatepec, este así llamado, Juan Carlos N., fue entonces fue presentado con 15 madres de desaparecidas.
Cara a cara se encontraron. Un encuentro de 20 minutos frente al diablo. Y de esa es la crónica que te voy a presentar, con fragmentos de lo que él reveló a Leticia Mora, integrante de la red Red de Madres Buscando a Sus Hijos.
Gracias, Óscar. Hacemos una pausa y regresamos con el tema.
MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Hace unos días le informábamos a usted y le pedíamos su ayuda para localizar a una mujer que había desaparecido en el Estado de México. Esto fue el lunes. Esta mujer, pues los últimos informes ya apuntan a su muerte. Es una mujer más asesinada en el Estado de México. Ante todos los asesinatos de mujeres en el Estado de México, de los cuales esperemos en algún momento pues se dé cuenta con el gobierno y más allá de los discursos puedan tener acciones concretas, el tema de la captura del asesino de mujeres, de Juan Carlos N., del monstruo de Ecatepec, llámele como usted quiera, pues generó una pista dentro de las autoridades del Estado de México. Y bueno, pues Óscar, nos cuentas la historia. Llamaron a las víctimas, a los familiares de víctimas de feminicidios para ver si entre las 20 estaba alguna de las mujeres desaparecidas de mucha gente. Cuéntanos, Óscar, buenos días.
Buenos días, Luis. Pues así es. El viernes es detenido Juan Carlos N. junto con su pareja. Y el sábado tiene un encuentro muy interesante, un encuentro breve. Durante 20 minutos se entrevista con 15 madres lideradas por Leticia Mora, una dirigente de familias con desaparecidos en el Estado de México. Leticia Mora sufrió la desaparición de su hija en 2011, encontró sus restos lamentablemente en 2013 y a partir de entonces lidera una organización, Red de Madres en Busca de Sus Hijos. Ellos pudieron sentarse durante 20 minutos, momentos antes de que esta pareja fuera trasladada al penal de Chiconautla, para poder conversar con él, sentarse, verlo a los ojos y preguntarle si él conocía o identificaba los rostros de otras mujeres desaparecidas, una carpeta de 50 rostros de mujeres del Estado de México y de la Ciudad de México.
O sea, lo sentaron y le enseñaron las fotografías. La mataste, ¿te acuerdas?
Es correcto. El temor de las madres era que Juan Carlos N., cuando entre al penal, se pierda en el laberinto que es Chiconautla, que le puede pasar de todo. Tú sabes perfectamente que ese tipo de criminales no son bienvenidos en los entornos carcelarios, son agredidos, se suicidan, entre comillas, pueden ser asesinados o perderse en la burocracia de la cárcel. Estas mujeres, en un encuentro del cual ha sido poco revelado y que hoy te voy a contar, es una crónica de cómo estas mujeres destrozadas que apenas durmieron, apenas comieron, se prepararon psicológicamente para enfrentar frente a frente al posible asesino de sus hijas. Conversa Leti Mora con él, 20 minutos, la separa únicamente una reja, ella custodiada por agentes de la Procuraduría, él en su celda en el Ministerio Público de San Agustín, con nada más que una cobija y su ropa. Y eso es lo que intercambian Leticia Mora y el monstruo de Ecatepec. Y además al final hay una terrible confesión que quisiera dejarlo hasta ahí, que se escucha al final del audio, uno de los crímenes más atroces revelados por él y contados de la propia voz de Leticia Mora.
Escuchemos, Óscar.
Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno.
El viernes 5 de octubre, a las 9 de la mañana, Leticia Mora recibió una llamada con una noticia que horas más tarde se volvería un escándalo nacional. En la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec, Estado de México,
la policía había detenido a una pareja de feminicidas seriales con restos humanos escondidos en una carriola. ¿Acaso los más mortíferos de los últimos 25 años? Ellos eran la pieza faltante en el misterio de decenas de casos de mujeres ilocalizables en Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Cuautitlán y Ciudad de México, que Leticia conocía al derecho y al revés. Leti es la dirigente del colectivo Red de Madres Buscando a Sus Hijos, una agrupación que busca a personas desaparecidas en el Estado de México y la Ciudad de México. Pasó de profesora a activista cuando su hija Ivonne Ramírez desapareció en 2011 y sus restos fueron hallados en 2013. Desde entonces, casi todos los días camina con una carpeta bajo el brazo con fotografías de desaparecidas en la zona metropolitana del Valle de México, ayudando a madres que no saben dónde están sus hijas. Inmediatamente después de esa llamada, Leticia llamó a la fiscal contra la violencia de género en el Estado de México, Dilcia García, y le pidió una cita con aquel hombre, Juan Carlos Hernández, quien después sería apodado como el monstruo de Ecatepec. Necesitaba verle antes de que fuera tragado por ese laberinto que es el reclusorio de Chiconautla. Verlo a los ojos y preguntarle a qué otras mujeres había asesinado y a las que sus familias seguían esperando cada Navidad. La fiscal les concedió 20 valiosos minutos, los que ningún otro civil tuvo y que hoy son contados en exclusiva. Al día siguiente, el sábado 6 de octubre, Leti y otras 14 madres llegaron puntuales a las 10:30 de la mañana al Ministerio Público de San Agustín en Ecatepec. La mayoría no había dormido ni comido. Temblaban de miedo y coraje. Pero ahí estaban, dispuestas a verlo y a preguntarle: ¿tú raptaste, violaste, mataste y despedazaste el cuerpo de mi hija? El colectivo de madres fue trasladado hasta la galera del Ministerio Público, escoltadas en todo momento por agentes mexiquenses. En grupos de 5 fueron introducidas a una cámara de GESEL, donde vieron a Juan Carlos Hernández sin que él pudiera verlas. Ahí lo examinaron de pies a cabeza. Un tipo normal, serio, con gesto casi aburrido. Cuando salieron para dejar entrar a otro grupo, Leti las escuchó gritar y las vio vomitar de rabia. Estaban seguras que el demonio que había matado a sus hijas las había mirado a los ojos, a menos de 5 metros de distancia. La última en pasar con él fue Leti. Lo que el monstruo de Ecatepec le confesó, minutos después, es el pozo de la violencia en México. El encuentro de ambos fue distinto a todos. Juan Carlos Hernández fue sacado de la cámara de GESEL y regresado a su celda, a donde también llegó su pareja. Era una celda fría, gris, con una cama de cemento y una delgada cobija. Leti se sentó frente a ellos y solo una delgada reja los separaba. Pudo verlo a centímetros, examinar cada poro de su piel, cada terrible gesto que hacía.
Cuando lo tuve yo ya en su galera, ya sin espejo, sin vidrio de frente, a mí me pareció una persona muy normal, muy tranquila, inclusive una persona muy inteligente. Y es una persona que no está loco, es una persona que planeó cómo iba a ser cada asesinato de las niñas. Un hombre cuando está loco no lo planea, lo actúa, y él lo hizo con premeditación y ventaja.
Leti le extendió una carpeta con 50 fotografías, todas mujeres desaparecidas, una a una. Los tres, la pareja feminicida y la activista, revisaron esos rostros. ¿A ella la mataste? No, a ella no. ¿Y a ella? ¿Y qué tal a ella? Y él, serio, inteligente, elocuente, sin decir una grosería, iba recordando cada víctima que raptó, que violó y que mató. 3 escalofriantes confesiones salieron de ahí, que él no solo había matado a muchas mujeres en el Estado de México, sino también en la Ciudad de México, que tenía una predilección por personas en situación de prostitución, y una última, la más aterradora.
La pareja dijo sí, la fileteamos y yo me fui a comprar salsa, cuando regresé no las comimos. Ya la asó, hizo carne asada y pues era esta chica fileteada.
Esa víctima de la que habla tenía 14 años y no fue la única. Juan Carlos Hernández y Patricia N. se comían a sus víctimas. Las tasajeaban con un cuchillo filoso con un demonio grabado en el mango. Les gustaban tiernas, niñas menores de edad. La carne de las mujeres más grandes las tiraban a los perros, y con las que sentían una conexión especial guardaban sus corazones como trofeo. Y a veces, incluso, alimentaban a niños con carne humana. Después de eso, la visita terminó. Demasiado horror, demasiada oscuridad. Leti Mora se reunió con las madres convencida de que aquel demonio no era un loco, sino un perverso cuerdo que actuó con premeditación. Detrás de ella se cerró la galera. Él fue llevado minutos más tarde a la cárcel de Chiconautla, y ella, junto con las mamás, a prepararse para el juicio más duro de sus vidas. ¿Acaso? El juicio más difícil de los últimos años en México. Uno en el que bastaron solo 20 minutos con el monstruo para mostrarnos el abismo en el cual estamos sumergidos todos. México es una tragedia tras otra.
Leti vio al asesino de Catepec, a Juan Carlos N., en la cárcel, y pues ahí la última confesión, la repetimos, está disponible también el audio y el reportaje en nuestras redes, en mbsnoticias.com. Confesó que se la comieron, que la deshicieron y se la comieron, una niña de 14 años de edad.
Sí, incluso ella narra, como pudieron escuchar, que incluso va por salsa para poder hacer como una especie de carne asada con los restos de esta niña de 14 años. Es importante, Luis, que pese al horror, a lo terrible, a lo asqueroso que suena esto, sí, las madres están convencidas de que no se trata de un tipo loco, no se trata de un demente, alguien que no podía distinguir entre el bien y el mal de sus actos debidos e indebidos. Uh-huh. Para las madres, él es un hombre que tiene plenas facultades mentales, que está en condiciones de enfrentar a cabalidad la ley y que además actuó con premeditación, con ventaja. Él hacía toda una estrategia para no ser atrapado, lo cual habla de que él conocía que sus actos eran indebidos. Y por ello es que este grupo de madres van a presentarse mañana, van a estar en la primera fila de la primera audiencia pública del caso, uh-huh, para supervisar personalmente que las autoridades no lo vayan a declarar un loco, un demente, alguien que no es legalmente...
Que sea inimputable.
Exacto.
La es palabra decir, judicial. Que termine en un hospital y que no termine en la cárcel.
Exacto.
Eso para es lo que piden las madres.
Las madres van tras dos objetivos. Primero, que se le reconozca una persona legalmente para recibir castigo por sus actos, que no sea un inimputable. Uh-huh. Y segundo, que se le enjuicie como un feminicida serial y por trata de personas, porque una de los de las investigaciones apunta a que él habría vendido por 15 mil pesos a una menor de edad. Esos son los dos grandes objetivos. Mañana es la primera audiencia pública y este encuentro que te narré en la cápsula, sí, 20 minutos, muy breve, pero muy importante para las madres, les da el pie, el argumento para decir, uh-huh, no lo queremos en un hospital con los beneficios de una cárcel psiquiátrica, lo queremos en prisión, además con todo el entorno que significa la prisión por este tipo de delitos, ¿no?
Vamos a dar seguimiento al tema, si nos permites, Oscar, también con las madres de las desaparecidas, de las víctimas, que también ellas son víctimas de las chicas que han sido asesinadas, de las mujeres que han sido asesinadas, y pues no soltar el tema. Como bien lo señalas en la cápsula, es uno de los juicios, es el juicio más complicado y que generará gran polémica también y gran atención de los medios de comunicación. Es bajo el nuevo sistema de justicia penal.
Es correcto.
Es un sistema garantista, enhorabuena porque sea garantista y no estamos metiendo la cárcel a quien no debemos de meterlo, pero pues si ya tenemos ahí evidencia, si ya tenemos ahí una investigación, ¿en dónde parará? Lo que están pidiendo las víctimas concretamente es que no le digan que está loco y que termine en prisión, que no sea inimputable.
Es correcto.
Que tenga una sentencia.
Este caso, lo complicado, lo difícil, lo traumante que puedes escucharlo, va a poner a prueba este nuevo sistema de justicia penal.
Claro.
De este juicio tan complicado, con tantos matices, seguramente va a ser una prueba de fuego para las autoridades del Estado de México, para un mensaje a una sociedad que ha condonado con México los feminicidios, lamentablemente, uh-huh, y qué mensaje se le va a dar a las víctimas, qué garantías de justicia, de no repetición, de protección a sus derechos van a salir detrás de este juicio. Yo creo que apenas estamos viendo el primer capítulo de una trama larga, muy interesante y que puede ser fundamental para entender los procesos de justicia en los siguientes años en el Estado de México y en México.
Muchas gracias, Oscar Valderas. Twitter, Facebook.
Twitter, @ Oscar Balmen.
Gracias, gracias, Oscar.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.